Bueno, buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sabri.
¿Qué tal? Buenas noches, Santo. Buenas noches a todos. ¿Cómo están?
Hola, Javier. Hola, Santos. Muy buenas noches a todos los que estamos aquí. La veo a Laura también por ahí.
Sí, ahí estamos esperando que acepte para estar de hablante y ya estamos todos. Y bueno, lo ideal sería generar un poco de conversación. La verdad que quiero dejar que ustedes hablen, que es mucho más interesante. Respecto a este fallo histórico. Y la primera pregunta es, ¿qué significa que sea histórico? ¿Por qué es tan distinto este fallo, esta sentencia, con lo que estamos acostumbrados?
Es la primera vez que la condenan a Cristina Fernández de Kirchner, en primer lugar. Es la primera vez que tiene una sentencia clara en relación a administración fraudulenta o al mal manejo de fondos del Estado.
Buenas noches, Laura. Ahora te saludo bien. Muchas gracias por sumarte. Sí, Sabri.
Sí, yo creo que lo más, a ver, lo que dice Laura es lo más impactante porque somos muchos los que hace mucho tiempo sabemos que Cristina Fernández de Kirchner es corrupta y que robó y que se quedó con plata que es de todos los argentinos y que tendría que haber ido a hacer obras públicas, a mejorar la salud, a mejorar la educación y que se la quedó ella y se la quedó la banda con la que ella hizo sus negocios. Pero me parece que también la característica de histórico está dada porque nunca jamás en la historia argentina fue condenado un vicepresidente en ejercicio. Nosotros el recuerdo más cercano que tenemos es el del juicio de Menem, pero el juicio de Menem, él ya era expresidente. Y por otro lado, también porque si nosotros vemos la valoración de la justicia por los ciudadanos argentinos, la justicia ocupa los lugares más bajos de apreciación. Y lo que tuvimos todos los argentinos en el día de ayer fue una muestra de una justicia independiente funcionando, de una justicia que recibió muchísimas presiones. Bueno, acá lo tenemos a Javier y me parece que es muy interesante recapitular con él todas las presiones desde el inicio de esta causa que recayeron sobre los que denunciaron y sobre quienes tenían que investigar y juzgar. Y a fin de cuentas, la justicia logró seguir adelante con este juicio que terminó en una sentencia y que terminó en una condena. Entonces, el día de ayer es un día diferente a cualquier día vivido por los argentinos.
Sí, yo lo único que quiero agregar, que todos tengamos en claro, que es una primera condena, digamos, se puede apelar, que de hecho lo va a hacer también, según veo el fiscal Luciani lo va a apelar también. Evidentemente cada uno pondrá los motivos de apelar, es decir, que no está firme, la condena no está firme, por lo cual todavía ella puede, no tiene que dejar su cargo, todavía no está inhabilitada para cargos públicos y todavía no se va a ejecutar el dominio, que los inmuebles o los bienes muebles o los fondos necesarios para cubrir la cantidad de dinero estimada como desfalco, vaya a ingresar. Eso recién se hará cuando la condena firme, que es pasar por dos instancias más, llegar finalmente a la Corte Suprema.
Igual es interesante, ¿no? Porque ahora Cristina Fernández de Kirchner va a tener que demostrar que es inocente. En nuestro derecho, y acá estoy haciendo usurpación de título porque no soy abogada, pero todos sabemos que uno es inocente hasta que se declara que es culpable. Bueno, ella ya fue declarada culpable. Entonces, si bien estamos lejos de la sentencia firme y los que saben de los procesos de este tipo, dicen que van a pasar muchos años hasta llegar a una. Lo cierto es que ahora ella no es más inocente, es culpable y en todo caso lo que tendrá que demostrar es que no lo es, pero hoy lo es.
A ver, hay una pregunta que me surge. Javier, vos fuiste denunciante de esta causa. ¿Por qué hubo sentencia condenatoria acá y no en las otras causas que había tenido Cristina por enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Había distintas pruebas o quizás hay un momento cultural distinto. ¿Qué fue? ¿Cómo fue ese momento de la denuncia y qué crees que fue lo que pasó acá?
Es una buena pregunta porque la respuesta es amplia. Un punto clave es que para una justicia que funciona no había duda de que iba a haber una condena porque las pruebas son contundentes. Es decir, la información es demasiado alevosa. Está la documentación que muestra, firmada por ellos mismos, cómo sacaban el dinero pidiéndole al tesorero designado por ellos mismos en Vialidad que le pague Lázaro cuando no había obra ejecutada. Testimonios de personas que se arrepintieron y vienen a contar y están como testigos protegidos. Las pseudolicitaciones en las que era tan burdo el proceso, donde creían que tenían impunidad total, que terminaban poniendo números de acuerdos que eran para el público, teóricamente, o para los oferentes confidenciales, no eran conocidos, hasta con la coma, es decir, copiando por hacerlo como copy-paste. Hay casos en los que la firma de los directores de que, digamos, aprueban la presentación de la oferta son posteriores a la oferta en sí misma. Y después hay casos ya cuando uno va a las obras donde se pagaron obras que está certificado y vas al lugar y no están directamente. Y toda esa documentación estaba el pago, estaba el certificado y la obra no está. La comparación de precios, aún con un sistema obra público carísimo, que nosotros pudimos bajar en un 40%, aún comparado contra ese mercado que no era sano, porque estaba bastante amañado, un 60% arriba, demostrado, peritado con cálculos, etcétera. Entonces,
súper contundentes, creo que hacen gran diferencia respecto de denuncias que se presentan por sospechas, pero donde no se pueden presentar las pruebas junto con la denuncia, ¿no? Las pruebas. Y esas pruebas están por la impunidad con la que pensaron que iban a vivir siempre, con la soberbia de creer que el poder lo iban a tener siempre, porque si no es imposible que hayan hecho lo que hicieron. El segundo plano es que hay poco a poco un consenso social de la gravedad, no solamente moral o institucional de la corrupción, sino de la gravedad económica, es decir, lo antieconómica que es la corrupción, el impacto social que tiene la corrupción, y eso hizo que muchos distintos sectores o actores hayan participado activamente de la denuncia, desde denuncias que se terminaron cayendo, pero que generaron impacto en la opinión pública, de periodistas que investigaron y mostraron las cosas para que sea evidente, hasta actos de vuelta, de que todavía ya sin el poder se crean impunes, como el de José López revoleando los bolsos. Entonces, se fue construyendo una conciencia social que creo que no existía. Nosotros en la década del 90 nos comimos como sociedad el roban pero hace. Había una aceptación de eso. Hoy la sociedad deja de aceptarlo en general, se da cuenta y entonces empieza a tener presión, digamos, la justicia para, con algo tan contundente como las pruebas que había, fallar de esta manera. Salvando distancias temporales, es parecido a lo que pasó con el juicio de la Junta, ¿no? Llegó un momento en que la sociedad se dio cuenta que la interrupción a esa democracia eran perjudiciales para sí misma y que había que terminar con eso, y eso generó una, más allá de la valentía de las denuncias, de la capacidad de juntar información y poder mostrar los hechos. La sociedad lo vio y se dio cuenta y dijo, bueno, avance con esto, si no, no se hubiera podido hacer. A pesar de que había miedos. Por eso yo hago un correlato y creo que depende mucho de nosotros de aprovechar este caso como el caso que nos permita cambiar hacia el futuro y decirle nunca más a la corrupción.
Laura, no sé si, perdón, pensé que tenías ese micrófono
Sí,
abierto,
no,
pensé que ibas a comentar algo.
lo que quería agregar de lo de Javier, él no lo dice por humildad propia, pero que la diferencia con otras causas, primero que cada causa tiene un ritmo, ¿no? Y hay causas cuya prueba demora mucho en juntarse, como la causa de Cuadernos, por ejemplo, que hay que buscar muchos testimonios, pero además una negociación con la figura del arrepentido, con cada uno de los que aportó prueba. En este caso, yo creo que fue determinante para que la causa fuera un poco más rápida, más ágil, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y
Uy, creo que se le cortó, me parece.
la perdimos a Laura, ¿no?
La perdimos a Laura. La perdimos a
Sí.
Laura. Ahora, mientras vamos viendo si por ahí mejora la señal o se reconecta, estaba escuchándolo a Javier y a vos, Sabri, y me preguntaba, ¿no? Medio a lo Fantino, pero al vecino de Capitán Sarmiento, a una persona que se encuentra con vos y te pregunta cuál es el efecto para mí, ¿entendés de esta causa? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué le puedes decir que le afecta a cualquier ciudadano que te encontrás en la calle?
Bueno, yo creo que ahí nosotros tuvimos un gran aprendizaje con la tragedia del Tren de Once, ¿no? Digo, ahí tuvimos un primer momento en el que entendimos que la corrupción mata, que la corrupción no es solamente algo condenable, porque yo coincido con lo que decía Javier hace un rato, que en los 90 era el roba pero hacen y era parte de casi una picardía, la picardía del peronismo o incluso a cierto punto la picardía argentina. Y me parece que esto con la tragedia del 11 se cortó, se entendió que cuando hay corrupción hay muertes. Cromañón fue también otro hito de construcción de sentido. Y ahora está claro que la plata que robaron Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y todos los que estaban asociados es plata que nos sacaron a los argentinos, a cada uno de nosotros, de nuestro bolsillo. Entonces es una peor calidad educativa que recibieron nuestros hijos, una peor atención de salud, el tener peores rutas, el tener. En nuestra vida cotidiana es una enorme serie de perjuicios que son consecuencia de que hayan robado a lo largo de años estos, ¿cuánto fue el número final? 84 mil millones, ¿cuánto es la
Sí,
cantidad de?
84.000 millones, sí, exactamente,
Bueno.
alrededor de eso.
Hago una acotación, 84.000 millones es lo que le piden de incautación en la causa penal, son 200 y pico millones de dólares. Lo que nosotros computamos de robo fueron 1.000 millones de dólares, y esos 1.000 millones de dólares están demandados en una demanda civil que ayer mismo la Corte Suprema instruyó a un fuero. Para que avance con esa causa. Es decir, en paralelo a la denuncia penal, hicimos una denuncia para la devolución de toda la guita en un fuero civil que tiene alguna relación como cuando hay accidente de autos que se instruye una causa penal y una civil por remediación de daños. Bueno, nosotros hicimos esa denuncia que estaba como supeditada al resultado de la penal, pero habiéndose dado la penal, es como cuando dicen, sí, hubo dolo y mató conduciendo borracho al volante, ahora viene cuánto se repone económico. Bueno, ese cálculo lo hicimos para ver cuánto era la reposición que tenía que hacerse y nos dio 1.000 millones de dólares. Y 1.000 millones es un montón de plata, pero Ariel Korenberg, el economista, computó en los 12 años de kirchnerismo en obra pública, subsidios al transporte y subsidios a la energía, 36 mil millones de dólares. 36 mil millones de dólares, para que nos demos una idea, es la guita necesaria para construir el Plan Laura de autopista, que son 10 mil kilómetros de autopista que integran federalmente el país. Resolver el 100% de toda la demanda, la falta de agua potable y cloaca de todos los conurbanos de todas las ciudades grandes de la Argentina, y construir 500.000 viviendas, que resuelve casi la mitad de los problemas o una tercera parte de los problemas de hacinamiento en barrios populares y en villas. Eso en 12 años. Y si uno ve que el kirchnerismo pasó de un 25-30% de manejo del Estado de los fondos públicos, del PBI, al 45%, y aumentando impuestos, aumentando impuestos, aumentando impuestos. Así que la sociedad pagó cada vez más impuestos, pero en lugar de hacer todo eso, se la robó toda. Es más, destruyó todo, destruyó la educación. Tiene el récord Guinness en la Argentina. Fue el primer gobierno que logró que decaiga la matrícula en la escuela pública en detrimento de la escuela privada de la historia de la Argentina, desde que Sarmiento y Avellaneda crearon, digamos, el sistema de educación pública. Entonces, a pesar de ese aumento de impositivo, a pesar de toda la plata que generó la producción, las exportaciones, el campo, y de haberla, y de haberla manejado, se la robaron y falta todo lo que falta. Por eso esto es la punta del iceberg. Y es más, en mi experiencia del sector público, digamos, de venir del sector privado a entrar al sector público, en estos 6 años, estar en el Estado Nacional y ahora en el municipio y por lo tanto relacionado con la provincia también, yo computo que entre el 20 y el 40% del total del dinero que maneja el Estado o las empresas o los servicios regulados por el Estado se roban, se dilapidan o se gastan de una manera totalmente ineficiente que no vuelve. Cambio, tema obra pública, salud. Dentro del municipio, hospital municipal, teníamos compra de medicamentos, el mecanismo parecido al que armó Lázaro Báez en Santa Cruz. Se presentaban tres empresas que eran en definitiva el mismo dueño, lo mismo que hacían ellos allá para adquirir las obras. Y obviamente los precios estaban entre un 30, entre un 25 y un 35% inflados respecto del precio de mercado. Es decir, que nosotros rompimos eso, sacamos algunas consideraciones que había para que se oferten siempre lo mismo y bajamos 30% de costo de los medicamentos. El resultado de 3 años de gestión es que un hospital municipal hoy tiene neurocirugía y da servicio a 125 localidades con equilibrio presupuestario, sin generar déficit a la gente de Capitán Sarmiento, porque factura y porque tiene un sistema público-privado donde los médicos cobran los honorarios, etc. Entonces, en el sistema de salud dimos libertad de elección de obras sociales para que no estén obligados a tener IOMA los empleados municipales. Y ahí me metí en el sistema de obras sociales. Sistema de obras sociales, de la plata que le sacan los trabajadores, hay de base un 20% de la plata que no va al sistema de la medicina, que se la quedan entre la obra social, el sindicato, los POPES, o las subcontrataciones que se hacen o los estudios que contratan para que les paguen a las clínicas que contratan las obras sociales, o la plata que te ofrecen de retorno para que vos pases los empleados a esa. Se los digo porque me pasó. Entonces, si uno ve la magnitud de la corrupción, y este caso nos puede hacer reflexionar, nos cambia la vida. Sinceramente, yo creo que es causa raíz de la inflación, porque hay déficit que genera o deuda o inflación, ahora inflación, producto de que administramos mal ese dinero o lo roban. Es así.
Javier, te escuchaba y tenía ganas de hacerte una pregunta, porque vos fuiste una parte fundamental en el auspicio de este juicio. ¿Con qué expectativas iniciaste la denuncia y cuándo empezaste a sentir que íbamos a tener finalmente este fallo condenatorio? ¿Cómo lo fuiste viviendo vos este proceso?
La verdad que cuando hice la denuncia, que fue en abril del 2016, yo para recordarle, por ahí ya lo dije varias veces en la tele, pero por ahí alguno no lo escuchó, entré a Vialidad, fue mi primer cargo en el sector público, y a los 10 días tenía 1.500 despedidos y las rutas cortadas y gomas quemadas en la provincia de Santa Cruz, en la ruta 3. Ese fue mi debut. Y eran empleados de Lázaro Báez, que los despedía justamente para la operación limpieza, ¿no? Después de haber cobrado 3 mil millones de dólares, con el cinismo de decir que era porque no le pagaba a Vialidad y le había pagado hasta por adelantado. Entonces, y un montón de otras empresas que les tenían hasta un año sin cobrar, y ellos habían cobrado por adelantado y así todavía han despedido 1.500 personas. O sea, obviamente me metí en el tema porque habían despedido 1.500 tipos. Y esa gente estaba desesperada y había que resolverlo. Una vez que resolvimos eso, resolvimos el corte de ruta, empecé a investigar y bueno, y encontramos todo lo que ya todos saben. Así que en abril hicimos la denuncia. A las 2 semanas, veo en la tele que este señor José López revoleaba los bolsos. Entonces, dije, no, no, esto es. Esto era es, tiene viso de que avance, porque esto que es tan burdo y tan visible y que está todo probado en lo que habíamos presentado hasta ese momento, y después seguimos presentando un montón de pruebas a lo largo de un año, vi que tenía mucha mucha lógica, mucha fuerza. Pero nunca lo viví como algo que iba a suceder, sino como el granito de grano que uno tiene que poner. Independientemente del resultado, ¿no? Es decir, hay que hacerlo, punto. Hice 12 denuncias penales y la verdad es que algunas otras que son asquerosas como esta no, no avanzaron, no avanzaron. Hay una de la autopista Richeri donde está involucrado Cristóbal López que está ahí y no avanzó nada. Pero bueno, pero me pareció que ya con el solo hecho de poder hacerlo, de poder mostrarle a todos los constructores que íbamos en serio, que íbamos a denunciar todo, porque denunciamos 12 obras, denuncié a una persona que habíamos nombrado nosotros mismos y la eché, y haberle podido dar el mensaje acá, el que mete la mano de datos, lo intenta hacer, le vamos a denunciar, ya fue interesante y fue un camino positivo porque pudimos bajar el 40% del costo de la obra pública, 40%. Entonces cuando yo hablo del 20-40, es por la experiencia que he tenido. Fue así. Entonces, ya eso lo viví, digamos, como un éxito, independientemente que haya una condena o no. Después, la verdad que a lo largo del juicio, las veces que tuve que aclarar, la primera vez 5 horas, después 11 horas, por las preguntas de los jueces, el avance de los fiscales, cómo se iban causando, no tenía dudas de que iba a haber una condena. Entonces, la verdad, me pregunta mucho, ¿y te alegraste? Mial, no, sigo sintiendo vergüenza que tengamos un país así, pero sí me hubiese decepcionado mucho si no había una condena. Es como que hubiera perdido la esperanza innata que tengo, como que la reavivo, la mantiene viva y me genera esa reflexión de aprovechar esta oportunidad, la tenemos que aprovechar. Eso es lo que terminé concluyendo, aprovecharla para que no nos vuelva a pasar, estar atentos, y creo que ahora ponen las barbas en remojo de mucha gente, ¿no? Van a seguir haciéndolo y va a ser difícil, y seguramente si yo como gobierno de vuelta, a los 10 días nos van a volver a tirar piedra, nos van a volver a despedir gente, nos van a echar la culpa de mil cosas, y van a volver a hacer esto. Fíjate lo que me pasó, el mismo día del fallo, por una causa donde ya habían declarado falta de mérito, Servini y Cruría y la Cámara. La fiscal Paloma Ochoa volvió a la carga y ahora me llaman a ampliar la indagatoria el 21 de diciembre por una estupidez absoluta, por 5 mil pesos que tengo de acciones de YPF que tenía que haber vendido cuando asumí de ministro, que de hecho las vendí, pero me pagaron dividendos que nunca me enteré, y las tenía 5 mil pesos, o sea, se lo doy a Servino y Cubría mañana, pero te las quieren hacer pagar, obviamente, pero no tiene que amedrentar, porque
Bueno,
hay
eso es
competencia.
interesante lo que decís, ¿no? Porque está claro que lo que están llevando, lo que están intentando llevar adelante es esta instalación de la idea de, bueno, los políticos son todos iguales, los políticos son todos chorros, sí, Cristina, es cierto, es corrupta, es ladrona, es culpable, pero Macri, ¿no? Esta es la operación que nosotros vimos, bueno, dos operaciones diría, esta por un lado y por otro lado me parece que también es muy interesante detenernos a ver cómo fueron las reacciones de solidaridad con la vicepresidenta que provinieron de los diferentes espacios del peronismo y del kirchnerismo. Ahí hay, yo coincido con lo que vos decís, Javier, ahí hay un trabajo por delante. En el cual creo que gran parte de la ciudadanía tiene claro que no somos todos lo mismo, no somos todos chorros, que Cristina Fernández de Kirchner es culpable, y vuelvo a hacer énfasis en esto, ¿no? Porque todos nosotros sabíamos que era una ladrona. Bueno, pero ahora no es nuestra sospecha. Ahora, por más de lo que decía Laura antes, de que esto va a ser revisado y ella va a apelar y todo, es muy diferente el hecho de que alguien sea inocente hasta que se declare lo contrario y lo que sucede a partir de que es culpable y tiene que demostrar su inocencia. Esto es un cambio para la historia política actual argentina. Absolutamente trascendente que creo yo se mostró mejor en los diarios del resto del mundo que en los diarios argentinos. La forma en la que esta noticia fue cubierta en el resto del mundo fue muy interesante. Entonces me parece que ahí también nos deja varios puntos para entender este fenómeno de forma más compleja.
Sí, es interesante lo que decís, Sabri. Yo escuché al constitucionalista Daniel Sapsay en una entrevista decir que la corrupción siempre va a existir en alguna medida, pero acá la impunidad era la regla. El otro día también, por otro lado, vimos que en la Cámara de Diputados querían sesionar sin tener quórum y la oposición pudo frenarlo. La pregunta es, ¿esta sentencia, esa acción, también mandan un mensaje al sistema político? ¿La impunidad empieza a dejar de existir o al menos a dejar de ser la norma? ¿Cómo sigue el camino para adelante, tanto en diputados como vos, Javier, en tu gestión y en tu posible precandidatura a gobernador?
Tomo la primera parte y te dejo, Javi, después. Por la parte de diputados. Sí, lo que pasó en el jueves en la Cámara es que nosotros vimos un estado de desesperación que nunca antes habíamos vivido. Nunca antes, en todos los años de kirchnerismo, incluso en el 2013, en el 2014, en el 2015, acordémonos de esos últimos años del gobierno de Cristina, que todavía la oposición Juntos por el Cambio no existía, la oposición no estaba unida y parecía que podíamos tener kirchnerismo por la eternidad, aún en ese momento. Nunca pasó lo que sucedió este jueves, de que empezaran una sesión sin tener quórum, de que empezaran una sesión después de que por tiempos reglamentarios la sesión se hubiera caído. Y me parece que está buena la conexión que estás haciendo, Santos, porque yo creo que es parte de toda la desesperación que están teniendo. La carta el día anterior de Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, no dejando que juren en el Consejo de la Magistratura los representantes por la Cámara de Diputados, lo que hicieron el día del jueves con la sesión y las repercusiones de ayer. Hay una conexión enorme y es ver cómo el kirchnerismo está desesperado, está pasando límites que nunca antes pasó.
Eh, Yo no estoy tan seguro que sea tan directa la relación entre esta condena y que ya empiece a no haber impunidad. El sistema está muy, muy instalado a todo nivel. Y si vos, si mirá, si el 30 de marzo del año que viene, después de un año, de un mes de clases, en la provincia de Buenos Aires, vos tenés un ausentismo en el sistema docente del 5%, te diría sí, tuvo el impacto. Pero no va a pasar eso. Vamos a ir teniendo 25%. ¿Por qué voy a ese punto? Porque 25% de ausentismo, que lo puedes leer de dos maneras. A pesar de todo lo desastroso de la gobernanza del sistema de educación, de cómo lo pervirtieron, vos tenés un 70-80%, entre el 70 y el 80% de docentes que igual van a trabajar, igual tienen vocación, tienen ganas de hacer las cosas bien, aunque les pongan palo a la rueda para hacerlo, que son la mayoría. Pero el otro 20%, 30%, logra el objetivo de hacer mediocre todo o cada vez empeorarlo más, y uno de sus formatos es de no ir y cobrar. Y para que eso pase tiene que haber un médico que le firma un certificado de un año de licencia psiquiátrica cuando no tiene problema y en la calle lo ven las mismas docentes a la tarde jugando al pádel al que tenía que haber ido a dar clase y no fue. Entonces, llego ahí porque es bastante políticamente incorrecto hablar, pero hay que contarlo porque es hasta dónde penetra el sistema de la trampa y de los vivos que vienen de los demás. Pasa con el sistema económico y las grandes empresas que mucha plata, o pasa al nivel de un servicio público tan esencial y tan constructor de futuro, creador de riqueza emocional, intelectual o cultural como es la educación. Entonces, la transformación va a requerir de mucho esfuerzo, mucho tiempo, y para que haya un cambio cultural profundo, donde sea la excepción y la regla, nos va a llevar 20 años. Lo que sí puede ser un punto de partida. Creo que están dadas las condiciones y empieza a haber para mucha gente una señal de que el trabajo no es en vano. Que si, porque muchos me decían, vos estás loco, a mí me dispararon, yo tuve la familia con custodia, vos estás loco, vos estás loco, vos estás loco, bueno, dio un resultado. Entonces, cada vez pensemos que es menos estar loco y es más valioso aportar cada uno su grano de arena donde le toque hacerlo. Desde decirle al compañero de trabajo, loco, basta de, o al médico amigo, che, no hagas eso, por más que te den 5 lucas para firmar un certificado trucho. Todos nos perjudicamos por eso. O ni hablar de uno que digamos, participa de un tongo en una licitación con la pintura en un consejo escolar. Porque esto no es exclusivo del kirchnerismo. El kirchnerismo lo potenció y lo llevó a un extremo en el que, como la última dictadura, no se abre los ojos, pero es un problema generalizado de la sociedad, no generalizado de toda la sociedad, porque de vuelta, 70-80% no entran en el sistema, pero los que entran destruyen a todos y nos trajeron hasta acá. Así que hay una transformación muy profunda para hacer. A mí me da esperanza de que comience a haber señales de que vale la pena hacer ese cambio. Ya sabíamos a dónde nos lleva, ahora esto es una señal de que vale la pena trabajar cada uno en su área para esta transformación.
Sin dudas, está clarísimo, la verdad, la exposición de los dos. Mientras, aviso, el que quiera hacer una pregunta puede solicitar la palabra, es un espacio para generar conversación. La veo de oyente a la diputada Ana Clara Romero, que está más que invitada a participar si tiene ganas. Y mientras, dejo otra provocación para conversar. Vimos que había una amenaza de una gran movilización a Comodoro Py por el fallo y demás, y al final parece que no hubo mucho. ¿Esto también puede ayudar a que avancen las otras causas contra Cristina? O sea, a que en general también se avance con un poco más de decisión en no dejar que la impunidad pase.
Sin duda, sin duda.
Sí.
Yo la verdad que no tenía para nada temor a que hubiera una mega reacción, ¿eh? No lo vivo, no lo vivo. En los 50.000 kilómetros que hice en los últimos 5 meses en recorrido de la provincia, en mi focus group, si querés, mi juicio valor de hablar con mucha gente, es que Cristina ya fue, ya está. Si tenés un grupo de fanáticos o de mercenarios rentados, que son un micromundo, pero ya hay como una decepción globalizada del ciudadano común, que como mínimo no quiere escuchar ya más ni hablar. No tengo temor en eso. Es un grupo minúsculo que puede dar la sensación, hacer creer que esto es la sociedad, pero no tenemos que comer esa curva. Aunque se junten 40.000 personas, somos 47 millones. La democracia de las minorías no debe ser el faro que nos guíe, sino realmente las mayorías. Y la mayoría, muchas de ellas, ya hablan con el silencio. El silencio estruendoso, que significó no responder absolutamente nada a toda la agresividad con que salió Cristina y sus seguidores a querer romper todo, para mí es un gran grito. Ese silencio es un gran grito.
Sabri, ahí está, perdón, no te quería cortar.
Simplemente sumo. Es una señal de esperanza, es una señal de que las cosas están en su lugar, de que existe el orden, ¿no? Un orden en donde los que afanan son juzgados y que cuando las pruebas lo demuestran que son culpables, llega un fallo que los condena. Es poner todo eso en orden, lo que por supuesto también significa que la corrupción seguirá existiendo, pero todos ahora lo harán con más temor, porque incluso la vicepresidenta fue condenada, así que todos los que estén afanando en este momento van a tener más miedo, y eso es fantástico, que se caiga esa ola de impunidad que ha rodeado siempre al kirchnerismo en cuanto a considerar lo público como propio. Y por otro lado, me parece que nos da muchísima esperanza en el futuro, muchísima esperanza de tener la posibilidad de construir el país que nosotros queremos sobre una base necesaria de división de poderes, de que todos somos iguales ante la ley. Estos principios decimonónicos básicos que en la Argentina no eran reales, porque de nuevo todos sabíamos que era una ladrona y sin embargo no era posible encontrar en la justicia el fallo necesario. Sentido, bueno, ahora lo tenemos. Es un orden enorme.
Buenísimo. Bueno, mientras estaba viendo algunas de las reacciones y preguntas, ya vamos llegando un poco al fin de este espacio, y quizás dejar que acá, perdón, ahí veo que la diputada Ana Romero se suma como hablante. Ana Clara, ¿nos escuchás? A ver.
Hola, ¿cómo andan? Hola, Sabri.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Sabri, Javi? Bueno, todos los que nos están escuchando. Digamos, medio como en la misma línea, yo soy de Chubut, muy cerquita de Santa Cruz, y veo algunos vecinos de Chubut ahí conectados también. Y me parece que además de todo lo que dijeron, que es como lo más importante, a nosotros que estamos tan cerca y que la vimos de tan cerca, me parece que el fallo lo que hizo fue como desnaturalizar, ¿no? Un poco esto que decía Javier, este porcentaje de gente que cada uno en esas microcorrupciones con las que estamos acostumbrados a ver y en alguna medida a convivir también, de pronto el fallo fue como decir, basta, o sea, no podemos seguir naturalizando todo. O sea, si a ella le cayó la condena después de tantos años y de tantos sacrificios y de tanta valentía de tantos, digamos, hay una luz de esperanza al final del camino y sobre todo esta cosa de decir, no dejemos de naturalizar algunas cosas que como que de alguna manera inconscientemente habíamos tirado la toalla o decíamos, bueno, es parte del sistema. Así que a mí eso, por lo menos, insisto, estando tan cerca y de tantos años ver cómo actúa el kirchnerismo, el daño que hace, la manera en que va corriendo, digamos, los límites, la verdad que además de todo lo que señalaron, el fallo me dio como esa esperanza, como esa fuerza, es decir, guarda, dejemos de naturalizar, de pensar que está bien, que esto es normal, que nos va a pasar, caiga quien caiga y venga quien venga. No, es un límite a eso. Así que bueno, un poco eso era lo que quería compartir con ustedes, ¿no?
Oh, muchísimas gracias. No, y yo la verdad estaba dejando el espacio para que digan lo que quieran decir, cualquiera, ustedes tres, medio cerrando esta conversación, como un último mensaje, Sabri, Javier o Ana Clara.
De mi parte, bueno, primero agradecerles que se hayan conectado tanta gente y escuchado y las preguntas, Santos. Hay un futuro posible, hay que mirar para adelante, prepararnos. Vamos a gobernar Argentina, vamos a gobernar muchas provincias, también la provincia de Buenos Aires, y nos van a querer tirar piedras porque es lo único que le queda ya. Y no 14 toneladas, 14.000 toneladas. Así que estemos preparados para eso. No tengamos miedo a enfrentar cada uno de los problemas que tengamos que hacer, convencidos de que el bien común y nuestros valores y lo que proponemos como espacio es lo correcto, siempre escuchando, porque a veces uno se puede equivocar, pero no teniéndole miedo a todos estos formatos de intento de amedrentarnos. Vamos a tener que defender el gobierno y la Argentina de muchos intentos de frenarnos, pero no tenemos que dejarlos. Así que creo que como mensaje es ese, porque lo van a hacer, y obviamente el segundo mensaje es que tenemos que dar ejemplo al 100%. Tenemos que ser austeros y además muy, muy, no solamente honestos en la ejecución, sino eficientes y prolijos y devolver mucho poder a la gente, porque es una manera muy simple de eliminar corrupción, porque cuando hay menos poder en la política y más poder en la gente, es mucho más fácil de limitarla, por lo menos a la corrupción. El ejemplo que di de adopción de la obra social en la provincia de Buenos Aires es un ejemplo directo, porque a la gente poder elegir, el que estaba robando con la obra social ya le queda mucho menos caja para hacerlo. Aunque vos la quieras organizar, quieras hacer que funcione, te lleva mucho tiempo. La libertad ayuda muchas veces en ese camino. Hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no, pero si lo planteamos como objetivo, somos austeros, muy, muy determinantes en que cualquier tipo de corrupción, aunque sea de alguien que está con nosotros, la denunciemos y la condenemos, y además defendemos el gobierno, no va a ir bien. No va a ir bien porque la gente espera eso de nosotros, espera convicción y decisiones, y sabe y sabemos, y tenemos que decirlo, que no va a llevar tiempo toda esta transformación. No va a ser un día para el otro, va a requerir esfuerzo de todos, pero el primero lo tenemos que hacer nosotros.
Para cerrar, yo lo que quiero recuperar es un poco lo que conversábamos cuando iniciábamos la charla. El 6 de diciembre del 2022 va a quedar siempre inscripto como un día histórico. Es un día que va a pasar a los libros, que va a quedar sellado en los manuales con los que estudiarán nuestros hijos y nuestros nietos. Y así como el juicio a las juntas es parte de nuestra historia reciente, hay algo que yo creo que es diferente en este caso, y es que en el juicio de las juntas nosotros lo que vimos fue a un presidente, Raúl Alfonsín, absolutamente convencido de que había que juzgar a los militares por los crímenes de lesa humanidad y empujando a la justicia primero militar y cuando eso no funcionó, a la justicia ordinaria para que lo hiciera. Acá, en cambio, nosotros lo que vimos en este juicio de vialidad es la independencia de la justicia. Fue una muestra de eso. Entonces, me parece que nosotros hoy estamos mucho mejor que ayer. No solo porque vivimos en tiempos más sinceros, en tiempos más honestos, en tiempos más transparentes, en donde alguien que roba es condenado, sino también porque recuperamos confianza en una institución fundamental como lo es el Poder Judicial. Y eso nos vuelve a poner a todos los ciudadanos argentinos como iguales ante la ley. No hay nadie por encima de la ley, eso es lo que quedó claro ayer. Y de nuevo, entiendo que puede parecer algo que ya estaba saldado, porque desde la Revolución Francesa en adelante Occidente sabe eso y nuestra Constitución de 1853 está plasmada sobre esa idea, pero sin embargo no era la realidad en Argentina. Y a partir del juicio de ayer se comprobó que sí, nadie está por encima de la ley y la sociedad que se construye cuando todos somos iguales es una sociedad mucho mejor, es una sociedad ordenada, es una sociedad respetuosa y es una sociedad sobre la cual están dadas las condiciones para generar el progreso. Así que me parece que es un día muy importante que tenemos que recordar y que sin dudas vamos a recordar.
Buenísimo. Muchas gracias a todos por haberse sumado a esta conversación. Creo que fue muy interesante, muy rica. Y estamos creo que contentos que la justicia funcione de manera correcta, independiente, y les queremos agradecer a todos los que se sumaron. Si quieren volver a escucharla, esta charla, la pueden hacer en nuestro Twitter y en el Spotify del PRO. Así que bueno, gracias a todos, nos vemos la próxima. Chau.
Muchas gracias a todos, abrazos.